desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muchas gracias, hermana Leti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en algunas partes del mundo. Queremos saludar a los amigos, queremos saludar a los hermanos también y queremos darle gracias a Dios por estar arribando ya prácticamente a nuestro noveno año de transmisión. Estaremos entrando en el mes de diciembre. El primer domingo del mes de diciembre estamos entrando en nuestro noveno año de estar transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras instalaciones. Hay tanta gente que hace esto posible. Leti Hernández, no puedo dejar afuera. Eres vital, eres importante. Hermano Hugo Adalberto Mira, allá en El Salvador. Hermano William y tanta gente más que hacen posible, gente inclusive que no son de esta iglesia, son personas que son las claves para que esto llegue a muchas partes en el mundo. Pastores, diáconos, líderes, maestros de escuela dominical, se han beneficiado, toman los bosquejos, escuchan los sermones, y bueno, damos gracias a Dios por esto. A mí me compromete de poder siempre, no solamente puntual, sino que responsablemente también predicar la palabra de Dios tal y como es. Esta mañana no va a ser la excepción. Queremos pedirle por favor a nuestra iglesia acá, poniéndonos en pie por respeto a la palabra del Señor, y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, uno de los textos más leídos, uno de los textos más comprometedores con toda aquella persona que lo pueda leer. Hace unos 5,000 años, Dios habló esto con Abraham, con el patriarca, con el padre de la fe, con el hombre que fue constituido el amigo de Dios, y le dijo: mira, Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar lo que nadie nunca en la vida te ha dado, pero te voy a dar esto porque quiero que seas de bendición. Nosotros tenemos que aprender a compartir. Y no solamente se trata de cosas materiales. Hoy en la mañana vamos a ver las cosas que podemos hacer para que otros tengan lo que no tienen y que a nosotros nos sobra y el Señor nos ha colmado de tanta bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2 le oyó, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todos en el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias. Somos un milagro en esta iglesia. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por darnos tanto. Y gracias por poner en nuestro corazón el hecho de dar. Y Señor, creo que eso es lo que ha sido, lo que has usado para bendecir enormemente esta iglesia. La bondad, la generosidad de esta iglesia y de cada uno de sus hermanos. No nos quite, Señor, el gusto y sobre todo la bendición y la satisfacción de hacerlo. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es indiscutible y es incuestionable. Ninguno de nosotros vino a este mundo con algo debajo del brazo. Eso de que naciste con una torta debajo del brazo. Nadie nació con zapatos, nadie nació con dientes de oro, nadie nació con pañales. Todos, dice la Biblia, que así como nacimos, así también tenemos que irnos. Y eso es una lección que significa que nada de lo que tenemos podremos llevarnos. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo crea uno, lo crea, sea creyente o no sea creyente, sea ateo o sea escéptico, usted nació sin nada y se irá sin nada de este mundo. Mire, ¿se imagina usted que cada uno de nosotros podamos llegar a tener la capacidad de poder compartir lo poco o mucho que tenemos. El día que nosotros empecemos a compartir, el día que nosotros empecemos a darle a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros, eso va a hacer que nosotros contribuyamos a hacer un mundo mucho mejor. Los animalitos, inclusive por instinto, ellos comparten. A ellos nadie les dijo que tenían que hacerlo. Pero hay un instinto en ellos que se trata de poder compartir. Además de ese mecanismo de defensa que todos los animalitos tienen, también tienen ese instinto de poder dar y poder compartir. Yo no sé qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos, que nos hemos enajenado, nos hemos embrutecido pensando y creyendo que nosotros vamos a ser unos grandes acaparadores de todo. Ni el hombre más rico del mundo, ni este hombre llamado Carlos Slim Helú, ni Warren Buffett, ni Bill Gates, ni los grandes jeques en el mundo árabe, por mucho dinero que tenga, jamás en la vida, por los años que vivan, podrán tener la capacidad de poder acaparar o de acumular todo. No todo lo que aparece en el mundo es de ellos. Hay gente que piensa que el sol sale para ellos. Hay gente que piensa que la luna les pertenece. Hay gente que cree que las estrellas les corresponden a ellos. Y vivimos en un mundo lleno de egocentrismo, de golatría. Tenemos esa filosofía del asadón porque todo lo queremos para nosotros. En el mensaje de esta mañana lo que queremos hacer es no solamente motivarnos, sino que también lo que queremos es mover voluntades y ponerse a pensar que hay tanta gente que necesita por lo menos recibir de nosotros algo. Aquellas personas que trabajan con niños en los daycares, aquellas personas que trabajan con niños en la escuela dominical, se darán cuenta del comportamiento, se darán cuenta muchas veces de la actitud de algunos niños. A ellos nadie les ha dicho que compartan, pero son tan dadivosos, son tan generosos. Sé que hay uno que otro por ahí en esos grupos donde el juguete es mío, ¿verdad? Y, no, y lo agarran. Son celositos, son celositos. No digo si le enseñaron así, es cuestión de que por naturaleza a veces algunos de nosotros preferimos actuar así. El mensaje de esta mañana tiene que ver con esas áreas en la vida para que aprendas a tener la satisfacción. Si ya estás acostumbrado a recibir, ¿por qué no pruebas dar? Si tu vida lo único que ha hecho es recibir y recibir y recibir. Dice la Biblia que las sanguijuelas, dice la Biblia que los insectos, así como las garrapatas y las larvas y los gusanos, no se cansan de pedir, no se cansan de succionar. ¿No has probado dar? ¿No has probado ser bondadoso, generoso? Te vas a dar cuenta que vas a comprobar en la vida que lo que Cristo dijo es una verdad. Jesucristo dijo que es más bienaventurado que dar, que qué. Entonces, ¿por qué no damos? Si sabemos que es más bienaventurado, que es más dichoso, que se siente más a gusto, que es más feliz el poder dar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Hay una infinidad de pasajes en la Biblia en la cual se mencionan a una cantidad de personas que fueron conocidas porque fueron generosas. Fueron generosas, fueron reconocidas por sus bondades. Fueron conocidas por sus generosidades. Fueron conocidas también por su buen corazón. Fueron conocidas por el amor que ellos tuvieron y fueron conocidas por la benevolencia que tuvieron. Por otro lado, también la Biblia, esa es una de las cosas lindas de la Escritura, su imparcialidad, en la cual aparecen en la Escritura, y vemos un montón de pasajes viendo personas que fueron muy egocéntricos, fueron muy ególatras, fueron ellos muy acaparadores de todo. Pensaron que el mundo les correspondía y pensaron que el sol aparecía para que ellos se lo pudieran comer a pedazos. Desafortunadamente, las manos de nosotros están anestesiadas, las manos de nosotros están adormecidas, porque solamente están acostumbradas a recibir, a recibir, a recibir. Y no hemos tenido nosotros la facultad y la capacidad para dar. En esta mañana, en este sermón, que es la parte 2, que se llama Compartiendo 2. Yo quiero decirle, quiero compartir con usted tres puntos bien sencillos. Y se va a dar cuenta que no se trata solamente de cosas materiales. En el libro de Génesis capítulo 12, en el texto que acabamos de leer, aquí está una de esas porciones tan lindas, tan leídas, pero también son porciones de la Biblia muy comprometedoras para personas que lo quieran leer. Porque a veces nos sentimos tan afortunados de que Dios nos haya escogido a nosotros para bendecirnos. Nos sentimos muchas veces nosotros como que somos esos privilegiados. Y que Dios nos ha puesto en un área exclusiva para que seamos los que recibamos todo, o ser el recipiente de las grandes bondades de Dios. Capítulo 12, versículo 2 y el 3 dice la Biblia así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Que no te quepa la menor duda, Abraham. Mira, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. Quiero que hagas una cosa. Quiero que me creas a mí. Y en el momento cuando tú me llegues a creer, mira, Abraham, te voy a bendecir como nunca en la vida alguien lo ha hecho contigo. Pero con una condición. Te voy a dar todo como nunca tuviste. Pero con la tremenda condición de que tú seas de bendición a otros. Por eso dice en la parte final del 2. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por ahí se cuenta, se lee, se dice que Dios puso esta mano para que nosotros pudiéramos recibir de parte de Él. Y que Dios nos colocó la otra extremidad, nos puso la otra mano para que con la otra mano nosotros pudiéramos pasar y pudiéramos dar lo que Él nos dio. En el momento que nosotros decidamos apretar, empuñar, cerrar nuestro puño, dice Dios, ya no tengo dónde poner más. Acabas de encerrarte en tu mundo. Acabas de cerrar la única bodega en donde yo estaba comprometido a darte bendiciones por todos los días de tu vida. Pero como te has encerrado, te has enclaustrado, has pensado en tu pequeño mundo, entonces dejaré ya de darte, compartiendo lo material. Mis amados hermanos, no hay nadie, oiga esto, no hay ninguna persona en el mundo que sea tan pobre, que no tenga algo que pueda dar. Y no existe una persona tan rica en el mundo que pueda decir que no necesita nada en la vida. Dios nos ha escogido y te ha escogido a ti y a mí para que podamos ser de bendición. Ninguno de nosotros, nadie podrá tener la capacidad de acumular todo lo que está en este mundo. Ninguno de nosotros podrá ser, oiga esto, podré sacar provecho o todo lo que tiene le podrá ser de provecho de todo lo que posee. Ninguno de nosotros será reconocido en la vida, ni allá en Davos, Suiza, ni en Zurich, Suiza, ni en Ginebra, Suiza, ni allá en Ámsterdam, ni allá en no sé dónde, ni en las Naciones Unidas, ni en cualquier parte del mundo. Cuando tengan que reconocer a una persona, nunca van a reconocer a alguien porque usted fue la persona que más recibió. Reconocen a la persona que más dio. Reconocen a la persona que es más caritativa, que es más bondadosa, que es más generosa. Dios le ha escogido a usted para darle las bendiciones que usted crea que Dios le puede dar. Porque si usted, oiga esto, porque si usted cree que Dios lo puede bendecir tremendamente, usted está en la posición de atreverse a dar ese paso adelante y empezar a experimentar lo que se siente recibir. Usted ya sabe lo que es recibir. Ahora aprenda y sienta lo que se trata de poder dar. Lot y Abraham habían salido de Ade Ur de los caldeos. Y la Biblia dice que ellos eran riquísimos y mucho ganado. Y decidieron salir de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le había dicho. Y llegaron a la tierra de Canaán y Dios los empezó a bendecir. Pero fue tanto lo que empezaron a producir, fue tan pronto que empezaron a ver cómo Dios los empezó a bendecir, que empezó a ver entre uno de ellos una actitud mezquina. Y uno de ellos fue Lot, el sobrino de Abraham. Y esto llegó a oído de Abraham y le dice Abraham a Lot, mi hijo, mira, ¿y cuál es esta cosa que se escucha que tus pastores con los míos se pelean? Ya tenemos mucho ganado. Ya nos hemos enriquecido. Tenemos mil veces más de lo que teníamos allá en Ur de los Caldeos. ¿Por qué te ha entrado esta tendencia? ¿Por qué te ha entrado estas ganas de pelear y discutir? Y tus pastores pelean con los míos. llegaron en ese diálogo a la conclusión de tener que separarse. Y entonces viene y toma la decisión y le dice a Abraham, mira, si tú decides irte a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero si tú decides irte a la izquierda, pues no tengo otra alternativa más que irme a la derecha. Y aquí viene esa cuestión de que las apariencias engañan. Y aquí viene que no todo lo que nosotros vemos es correcto. Y no todo lo que brilla es oro. Y vino Lot con sus pastores y con parte de su familia, su esposa, y se fueron. Y dice que pusieron sus tiendas de campaña en las llanuras de Sinar, justo en las entraditas de Sodoma y de Gomorra. Ya todos conocen la historia y cómo terminó Sodoma y Gomorra. Entonces dice Abraham, bueno, no tengo otra cosa más que comenzar de cero. Y me voy al lado opuesto de lo que fue mi sobrino. Y estando en una de esas noches, pensando, dice, no tengo otra cosa, ya toqué fondo, no me puede ir tan mal ya en la vida. Y se acerca a Dios y le dice, Abraham, no penses así. Vení para acá, le dijo, levántate. Miras todas estas estrellas que están en el firmamento, sí. Así te voy a bendecir. Miras toda esa arena que está en el mar. Así va a ser tu descendencia. Tú no estás comenzando de cero. Tú dejaste que Lot se fuera para allá y escogiera, y yo voy a castigar, y yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. El pacto fue contigo. El trato fue contigo. Yo te dije a ti, no le dije a Lot, que saliera de Ur de los Caldeos. Y a ti te dije que yo te iba a bendecir con la condición de que fueras de bendición. Hermanos, hay en casa cosas que sobran. Cuando usted ya tiene un problema de caminar en su casa, es porque algo está estorbando, algo está de más. Probablemente en su closet ya no cabe un gancho más, una cercha más. Ya no cabe un pantalón más, ya no cabe una camisa más. Cuidado con esa idea de que me lo voy a poner. Por eso estoy bailando zumba, para ver si bajo de peso y a ver si me lo pongo. Estoy tomando ese té que se llama té chupapanza, dice que se llama ahora, que están haciendo un té de la Herbalife. Ya, regálelo. Olvídese. Hay un montón de sartenes en su casa que usted ya no los usa. Hay gente que no tiene un sartén ni siquiera para freír un huevo. Hay un montón de cosas en su casa que no le sirven para nada. Comparta. Y dice Dios, pareces un ropavejero, andas acumulando cosas viejas, trayendo un montón de moho, trayendo un montón de polía, cuando yo puedo hacer cosas nuevas si tú decides bendecir a otros con las cosas que yo ya te di. Pero también hay otra forma de poder nosotros bendecir, de poder compartir. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y el 4, aquí hay una historia, o aquí hay un relato, o aquí hay un pasaje de un consejo lindo del apóstol San Pablo para nosotros. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Hermano, aprendamos a compartir lo espiritual. Aprendamos a compartir lo que un día compartieron con nosotros. Aprendamos a compartir lo que un día alguien tuvo el tiempo para acercarse a nosotros, para consolarnos. Capítulo 2, versículo 1, 3 y 4 de segunda de Corintios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cuantas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar también a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo tenía 13, 14 años, entrar a 14 años cuando murió mi padre. Yo no recuerdo que en el día del velorio y el funeral de mi padre se acercó a mí algún adulto para condolerse o para darme el pésamo. Nadie. Lo único que recuerdo fue los malandros de mis amigos. Lo sentimos, man. Dios te bendiga. Y estamos con vos. Y sí, pero eso es cliché. Hermano, a veces cometemos los adultos una barbarie. Porque pasamos por encima los sentimientos de los deudos, de los hijos, de los nietos, que también sienten. Yo le digo, yo me recuerdo, pero tremendamente, que yo ningún adulto, ningún viejo, nadie se acercó a mí para decirme, venga, amigo mío, que Dios me lo bendiga, o échele ganas, o pórtese bien, usted es el varón de la casa, nadie. Los únicos fueron mis amigos de mi misma edad. Y le digo algo, he aprendido con la vida. Estábamos una vez en la funeraria Guerra, y me habían invitado para ir a predicar un funeral de una niña que nació muerta. La niña todavía estaba con su cuerpecito blanquecino, una telita no blanquecina que tenía sobre su piel, moradito, sus dedos, todo. Y un dolor tremendo. La muchacha en silla de ruedas, le habían hecho cesárea. El muchacho inconsolable, la ilusión tremenda de tener un hijo, los suegros, los compadres, las comadres. Bueno, era un caos. Y ahí se te acaba el discurso, se te acaba la retórica, se te acaba la inspiración. Y yo, en lo que yo miraba el relato, miraba todo esto, el escenario. Señor, dame palabras, Señor. Me aparecían 25 versículos de la Biblia y ninguno cuajaba. Y se me vino a la mente la sensación que yo tuve cuando vi este cuadro en la muerte de mi padre. Yo hablo con la familia y le digo, mire, yo ya he estado en esa silla, sentado. Yo sé lo que se siente, yo sé el dolor que ustedes tienen. Yo sé lo que se siente cuando alguien viene y te abraza y te apapacha y te dice, lo lamentamos, lo queremos. Gente que dejó su trabajo, gente que caminó, gente que viajó, gente que pidió permiso probablemente en su negocio o cerró su tienda para acompañarte. Yo lo sé, yo he estado ahí. Ahora estoy acá trayendo palabras de consuelo. Y algún día voy a estar aquí también. Y yo quisiera que mis hijos, y yo quisiera que mi familia, yo quisiera que mi esposa sintiera alrededor de su cuello, alrededor de su espalda, los brazos, los abrazos, los besos, el cariño, el afecto de la gente que lamenta que su papá o que su esposo murió. Yo pasará mucho tiempo y creo que no lo voy a olvidar. Quizá cuando vaya al hospital y vaya al cuarto 388 del Valley Baptist, nunca voy a olvidar esa escena. Fue una escena, pero de novela, hoy. Cuando entro al cuarto y encuentro muerto al hermano José Ángel Zamora. Creo que la segunda llamada que Jorge Arturo o José Ángel hizo fue a su servidor. Y fue un día viernes de culto y me arranco y me vengo. Y le dije a mi esposa, déjame aquí, andate a la iglesia, poné los aires, luego me venís a recoger. Y cuando entro al cuarto encuentro un cuadro de Carlos. Nunca. Tengo 21 años de conocer a la hermana Elida Zamora. Y nunca en la vida la había visto tan desgarrada, pero tan apesadumbrada como la vi. Inconsolable. Le di un abrazo de empatía, de comprensión. Puse mis manos sobre el cuerpo del hermano Zamora. Oramos. Cuarto frío, cuarto, te digo, una emoción, una sensación que no la voy a olvidar. Y mira, a veces somos tan ingratos. Piensa. El día que alguien de tu familia pase por un momento como eso, te va a importar poco si el nombre de tu papá y de tu esposo salió en el periódico, en el obituario. Te va a importar poco si los dos de esos patrulleros barrigones que salen de los motoristas de la policía. Te va a importar poco si la funeraria estaba bonita, si la caja era chévere, o si estaba bien maquillado, bien peinado, bien peinada, o bien vestidita. Lo que no vas a olvidar es la gente que te fueron a visitar. Hermano, ¿qué nos pasa? Hemos dejado de ser sensibles. Nos hemos deshumanizado. Y nos estamos descristianizando. Nos hemos materializado tanto, nos hemos olvidado que la Biblia nos dice que debemos de estar con los que lloran y tenemos que estar con los que ríen. Por eso es importante, todos en más de algún momento en la vida hemos pasado por un momento de tristeza, de dolor y de ansiedad. Y Dios nos ha visitado y nos ha mandado a alguien para sacarnos de ese momento difícil. Y le dimos una palabra de aliento y le dimos una palabra de ánimo. Ahora que hemos sabido lo que es el dolor, y ahora que hemos sentido cuando alguien, pero verdaderamente, nos agarra de los brazos y nos estrecha y nos da los ojos y nos da un beso y lloran con nosotros, sentimos verdaderamente que Dios nos ha visitado. Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí para ser ese vehículo divino, para ser ese vehículo útil y llevar esperanza en un mundo de mucha tristeza. Mis amados hermanos, ustedes, hay gente que ya son muy ancianos acá. Muchos de ustedes ya no pueden dar malos ejemplos, pero sí pueden dar buenos consejos. Las pasiones juveniles en la mayoría de ustedes ya murieron. Ustedes ya no son personas que están para dar malos ejemplos. Por eso lo único que queda en ustedes es dar buenos consejos. Ustedes han vivido. Ustedes nos llevan la delantera. Ustedes tienen 20, 30 años más que nosotros. Ustedes saben el sufrimiento. Yo pregunto al hermano Durán, ¿qué se siente? Bueno, perdón que ponga el dedo en la llaga. Y para los hermanos que escuchan en la radio, aquí hay una hermana que ha tenido que enterrar a 3 de sus hijos de la misma enfermedad, cáncer. Y quiero contarle a los que están escuchando por la radio, no te falta ningún culto. Es una mujer que no falta ningún culto en su iglesia. Quizá muchos de nosotros, al tener todo esto devastado en nuestra vida, quizá muchos de nosotros ya nos hubiéramos resentido con Dios. Ya lo hubiéramos reclamado a Dios. Muchos de ustedes ya no pueden dar malos ejemplos. Lo único que les queda es dar buenos consejos. Pero también hay otra cosa. Además de compartir lo material, porque se da cuenta que no se trata de dinero. Se da cuenta que no se trata de despensas. Se da cuenta que no se trata de un vestido, una blusa, un pantalón. Se da cuenta que no se trata de 20 pesos. Se trata también de ser empático, de sentir el dolor y de acompañar y decirte, aquí estamos. Pero también hay una cosa que podemos empezar nosotros a compartir. Compartiendo la eternidad. En el capítulo 4, versículo 28 al 30, del Evangelio según San Juan. Capítulo 4, 28 al 30, compartiendo la eternidad. La eternidad no es para ti solamente. Es, amado hermano, discúlpame, así como el mundo no es para ti solamente, tampoco el cielo. El cielo es para todos aquellos que tú quisieras que estén ahí y que tú vas a compartir con ellos el mensaje, la palabra de Dios. Hay una historia muy linda, capítulo 4, versículo 28 al 30, la historia de la mujer samaritana, y se va a dar cuenta cómo es que sí se puede compartir. Entonces, 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, ¿y qué dice la Biblia? Y vinieron a él. A la mujer samaritana, Cristo no solamente le dio una nueva vida. A la mujer samaritana, Dios también le dio la vida eterna. Era un día normal. Y la mujer, con sus compromisos y sus obligaciones, para sacar adelante a su familia y traer agua para que sus hijos bebieran, y su esposo, para lavar tal vez algunas garritas o algo. Y se fue al pozo donde siempre fue. Y ahí se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué tal? ¿Pero por qué hablas tú conmigo? Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y empezó el diálogo y le dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y dice la Biblia que ella dejó el cántaro ahí. El cántaro representaba el agua de sus hijos, lavar los trastes, lavarse sus trapitos. Probablemente alimentar. Cuando te das cuenta que ya lo material no importa. Y dejó el cántaro ahí. ¿Qué importa el cántaro? ¿Qué importa el agua? Lo que importa es la vida de mis paisanos. Y dice la Biblia que se fue la mujer samaritana y se fue a Samaria y llegó a su pueblo y le contó a todos que se había encontrado con Jesús. Y dice la Biblia que muchos de los samaritanos conocieron a Jesús por la palabra de ella. Ella no compartió el agua. Ella no compartió lo material. Ella compartió lo espiritual. Y compartió algo para la eternidad. La mujer samaritana compartió el mensaje con todo su pueblo. El mensaje que cambió no solamente la vida de ella, sino que cambió también la vida de todos y la eternidad. Hay jovencitos que están saliendo de sus clases, de sus universidades, e invierten sus vacaciones para ir al campo misionero. No le piden otra cosa más a sus padres. No le piden otra cosa más a la vida. Hay jóvenes que sus vacaciones, en vez de ir a Las Vegas o a Disneylandia o a ir a ver a Shamu o a ir a ver a Six Flags, se quieren ir a predicar el Evangelio a las etnias, a la selva. Pero hay una historia muy linda. Y hay un hombre que en Ucrania tomó un tiempo para compartir el Evangelio de una forma curiosa. Dame la otra figura, Conrado. La última. Vi un hombre en Ucrania que se convirtió al Evangelio. Dice, ¿cómo hago para ganar a las amigas de mi madre? Mi mamá no sabe leer ni escribir. Dice que un día metió en la computadora de esas viejitas, arcaicas, caducas, obsoletas. No era Pentium, sino que era Lentium. Y aleccionó a su mamá y le dijo, mire mamá, usted quiere a Giovanna, usted quiere a la Ivana, a la Petronila, a Petra, los nombres famosos, a Giovanka, en Rusia, en Ucrania. Usted solamente le va a aplanar aquí en esta flecha que dice derecho. Yo le voy a presentar el plan de la salvación en figuras. Y usted en sus palabras le va a explicar. La mujer se grabó todo el plan de la salvación. Y miraba una figura y aplanaba la flechita derecha y pasaba la otra figura. La historia cuenta que esa mujer con la computadora, analfabeta, sin leer ni escribir, sin saber usar una computadora, compartió para la eternidad con sus mejores amigas. Come on. Come on. Sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Don't let your friends go to hell. You don't let any drunk drive your car. Don't let your friends go to hell. Tú no dejas a nadie borracho que maneje. No dejes que tus amigos se vayan al infierno. No se trata de compartir solamente una camisa, una corbata, un pantalón, un cincho, un par de calcetines, unos zapatos. No se trata de compartir lo que te sobra o lo que te estorba en la casa. No se trata de ir a la funeraria y hacer acto de presencia y hacer el circo de que tienes un sentimiento por el fallecimiento de X. Comparte para la eternidad. Tenemos en nuestras manos el mensaje que puede cambiar la vida del hombre. Tenemos en nuestras manos lo que el hombre anda buscando sin saberlo. Compartamos. No nos quedemos con lo que un día compartieron con nosotros. Gloria a Dios por esa persona que compartió con nosotros. ¿Se imagina que esa persona se hubiera portado como nosotros nos portamos con los nuestros? Ninguno de nosotros conociera de Jesús. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan linda, por este día. Señor, estamos ya en la cintura de este mes de octubre. Señor, 2 semanas y regresan las hermanas misioneras de España. 2 semanas y entramos en noviembre y se fue el año. 2 semanas y se termina un año y no hemos traído a una persona a los pies de Cristo. 2 semanas y no hemos, se termina el año y no hemos hecho otra cosa más que pensar en nosotros. Padre, ayúdanos a poder compartir. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está pidiendo al Señor. ¿Hay alguna persona en esta mañana que nunca le ha entregado su corazón a Jesús? Yo quiero compartir algo que compartieron conmigo hace 33 años. Un día me dijeron: Carlitos, a usted Dios lo ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Lo mismo le digo a usted. ¿Hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo? Y si quiere hacerlo, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Le voy a suplicar una persona en esta mañana que levanta su mano. Alguien. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.